Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Estaban saboreando ya un triunfo de permanencia en el estadio de Somos, jugadores y aficionados, pero en el fútbol, hasta que no se acaba, ya se sabe lo que puede pasar. Con la miel en los labios, se puede decir que se quedó la parroquia mallorquinista, también el equipo muy frustrado, parece que hubieran perdido en realidad un empate, en realidad sigue la misma distancia con el descenso, 41, pero es lo que pasa cuando no se entienden algunas cosas y sobre todo en este mar de confusión en el que se ha convertido el fútbol en los últimos tiempos. Vamos a intentar tener claro qué es lo que pudo pasar, qué es lo que decidió el colegiado, si está bien pitado, si está mal pitado. Un penalti por mano de Galarreta, un tiro de Raúl García que evita un gol y se protesta mucho la acción previa al tiro de Raúl García. Figueroa Vázquez no revisó la jugada y eso indignó a los mallorquinistas. En las protestas, Antonio Raillo, una vez concluido el partido, le valieron esa tarjeta roja, antes había sido sustituido por lesión y el capitán del Mallorca tiene para varias semanas por la lesión, pero además será sancionado. También fue expulsado el segundo entrenador, Toni Amor, por lanzar una botella por lo visto, y luego también se lanzó desde la grada una botella de agua vacía que no llegó a impactar en el equipo arbitral, fue reflejado en el acta y ya la Policía Nacional ha identificado a este espectador. Por lo tanto, propuesto para sanción a la Comisión Nacional Antiviolencia y ya sabemos que esas sanciones suelen salir bastante caras para que la gente se lo piense dos veces a la hora de cometer este tipo de actos. Y ya digo, ha sido identificado en muy pocas horas este espectador que lanzó la botella. En cuanto a lo deportivo, en cuanto a esa acción final, ese empate frente al Athletic Club de Bilbao después del gol de Canguilí y el empate de Iñaki Williams, así hablaba Javier Aguirre.
Yo creo que el empate es justo, eso creo. Visto lo visto, creo que ambos equipos hicimos lo necesario para empatar el partido, ninguno fue superior al otro, algunas fases del partido ellos, en otras nosotros, cada uno con su estilo, desde luego, y lo tuvimos tan cerca que de ahí viene la decepción del vestuario, estuvo muy cerca de la victoria, 15 segundos, y la forma en la que tomamos el gol, ya te digo, la mano existe, está dentro del reloj, dentro de la compensación, y no hay mucho más que agregar. El árbitro interpreta, bueno, el VAR ni entra, me parece a mí. Entonces, síntoma que lo tenían muy claro, ¿no?
¿Lo tenían claro? Bueno, eso es lo que interpreta, quizá con algo de ironía también, el entrenador Javier Aguirre, que no cree, bueno, que recuerda que la permanencia no está.
41 puntos ya da por cerrada esa permanencia.
No.
Todavía no.
No
se confía.
No está. No quiere ninguna confianza. Y la explicación del entrenador visitante, de Ernesto Valverde, sobre las dificultades que le planteó el Mallorca es un claro reflejo de lo que le cuesta a los rivales del Mallorca jugarle.
Pues porque es difícil, porque eso es complicado. Allí nosotros jugamos un partido increíble, partido para golear, y empatamos a cero, porque es difícil superar sus líneas y luego concretar las situaciones de gol. Ellos tienen pegada. Al final no te generan muchas situaciones, pero al final te tiran tres corners, te llega el balón a Muriqi y ahí va a pasar algo. Encima, claro, gozan del espacio, cosa que a ti te lo están negando. Nosotros teníamos problemas para el juego interior, porque, bueno, quizá ahí cuando con Sancet, con Muniain, tenemos más posibilidades de juego por ahí. Hoy teníamos más dificultades. Y se veía que no íbamos a entrar. Tampoco nuestras situaciones de uno contra uno en banda eran suficientes como para poder desequilibrar.
Se las ven y se las desean los rivales del Mallorca. Y esto es algo que identifica mucho a este Mallorca de Javier Aguirre. En la segunda división se consumó el descenso el pasado viernes de la Unión Deportiva Ibiza. ¿Y ahora qué? Vamos a hablar con Germán Parreño, a ver cómo está ese vestuario. Hablamos con el portero en este programa para ver cómo afrontan las últimas jornadas y el futuro. Él tiene contrato hasta 2025. Vamos con más cosas de inmediato en COPE Más y en COPE.es.
Me
Y en la primera ref se acabó la racha del Atlético Baleares, que llevaba 8 partidos sin perder. Algún día se iba a acabar la racha. Bueno, pues fue en Sabadell por 3-1. Por cierto, que marcó Chisco Jiménez de nuevo y que fue titular. Fue la gran novedad del primer partido que juega como titular. Evidentemente, en cuanto la condición física le ha ido permitiendo jugar más minutos, pues ha ido teniendo más protagonismo. Pero ahí está ya con 3 goles el delantero mallorquín. Aún no están salvados los balearicos. Son décimos con 43 puntos. 3 más que el descenso, antes de recibir a la Real Sociedad B. Por ello, quieren ir a por todas y conseguir de nuevo un buen ambiente. La última entrada en casa en el Estadio Balear ya fue muy buena, con la entrada gratuita para los jóvenes, esa grada joven que se quiso hacer. Bueno, pues este domingo lo que han hecho es que vayan de balearicos todos, que vayan con la camiseta del Atlético Baleares, y el que vaya con camiseta, da igual que no sea la de este año, pero que sea oficial del club, aunque sea vintage, entra gratuitamente al Estadio Balear. Buscan, ya digo, el mejor ambiente posible este domingo a las 12 contra un equipo que es muy bueno, la Real Sociedad B, que está peleando por el playoff. Así que es una semana de nuevo importante para el equipo de Tato. Y en tenis ha caído Jaume Munar en octavos del Mutua Madrid Open, sus primeros octavos de final de un Masters 1000. Lo ha hecho ante el alemán Daniel Altmaier por 6-3 y 6-0, aunque estaba tocado el de Santagny y ha acabado, como digo, pues frustrado porque estaba con molestias y no ha podido jugar a pleno rendimiento. Y estamos en la semana de la Liga de Campeones de Fútbol Sala.
Histórica para el fútbol sala. El 5 de mayo tenemos una cita histórica para el fútbol sala español y para Mallorca, en el Velódromo y las Baleares. ¿Tienes tu entrada?
Pues ese es el mensaje que ha lanzado el club, de, en este caso, de Ribillos y de los protagonistas, pidiendo, poniendo ya sobre aviso a todo el mundo de que está ahí. De hecho, los equipos empiezan a llegar entre hoy y mañana, ya empezarán los entrenamientos oficiales a puerta cerrada. Y lo vamos a contar aquí en COPE, en Tiempo de Juego Mallorca, en esta sintonía de COPE Más, desde el 102.8 de la frecuencia modulada. Este viernes tenemos la semifinal, estaremos desde las 8:30, la semifinal del Mallorca Palma Futsal, que empieza a las 9 de la noche. Antes, a las 6, será la otra semifinal entre Anderlecht y Sporting de Portugal, y nosotros contaremos pues esa, ojalá que clasificación para la final del domingo, que va a enfrentar al Mallorca Palma Futsal frente al Benfica. Esto en cuanto al fútbol sala. En baloncesto, atención, otra noticia muy buena para nuestro baloncesto, porque se va a jugar en Llucmajor. La fase de ascenso a la Le Plata lo pidió el Palmer Basket, jugar en casa. Esta fase de ascenso se hace en 2 grupos, en 2 sedes. Una es en Huelva, la otra va a ser en Mallorca, en Llucmajor. Igual que Inca fue la sede de la fase de ascenso en femenino, se quedó a las puertas el azul marino en la final, y después ha subido a la Liga Challenge intercambiando la plaza, y ahora el Palmer va a intentar lo propio, subir a la Le Plata desde el 11 y hasta el 14, la próxima semana. Así que cita importante de nuevo para el baloncesto, y además con sede en Mallorca y ante su afición del Palmer Basket, de este proyecto ambicioso. Pero además estamos pendientes de la fase de ascenso a la Le Poro, porque los primeros capítulos, los partidos de ida, han ido muy bien el pasado fin de semana, con más 11 del Estia Menorca en su partido en Ponferrada y más 2 del Palmer, del Figo y Palma. De Figo y Palma, en este caso, frente a Clavijo. Pero es que, digo más 2 y buena noticia, porque iban perdiendo y de renta bastante amplia durante el primer tiempo. Clavijo es un muy buen equipo, muy bien trabajado, se lo puso muy difícil, y con esa defensa agresiva, y no daba una derecha el Figo y Palma, no le entraban los puntos, no encontraba posiciones de tiro, apretó bastante más los dientes en la segunda parte, hubo cambio defensivo también de hombres de Pau Tomás, y el equipo hizo una segunda parte espectacular para ganar el partido, ya digo, con una renta exigua, pero va a ser otra batalla allí en Logroño el próximo domingo, y por eso este jueves será el protagonista el entrenador Pau Tomás en las sobremesas del Valparaíso. Este jueves desde las 3:05 estamos con Pau Tomás para ese segundo asalto, partido de vuelta del próximo fin de semana. Y hasta aquí el repaso. Ahora vamos ya, nos metemos de lleno en lo que es el análisis de ese Mallorca Athletic, marcado totalmente y absolutamente tanto en el desenlace, en el resultado, como en las discusiones post partido por la jugada del penalti, porque era la última acción del partido y eso marca el resultado y marca el estado de ánimo también de la parroquia local. Y ha sido pues lo que ha centrado la conversación sobre este partido después del encuentro con Figueroa Vázquez en el centro de todas las miradas. Pero queda claro que unas veces te sale bien, unas veces te sale mal, unas veces se te va el partido al final, otras veces lo ganas. En Valladolid fue al revés, un penalti muy claro a favor del Mallorca, pues que el Mallorca salvó ahí un punto. Al Athletic se le va el partido el otro día en el descuento contra el Sevilla, también de manera absurda, por un penalti, que también fue muy discutido, en una acción también absurda entre el portero y el defensa del Athletic de Bilbao. Y esto va así toda la jornada, en un momento en una dirección, en otro momento en la otra, y le pasa a todos los equipos. Pero para que quede claro de cómo llegaba el Athletic, de cómo vio el Athletic de Bilbao el partido y lo que veían ellos en el campo, que era el encuentro, Iñaki Williams.
Sí, por cómo ha ido el partido, estos son como tres puntos, ¿no? El otro día no merecimos perder y hoy quizá hemos merecido perder porque no ha sido nuestro partido más brillante, pero creo que hemos salvado un punto. El jueves tenemos una final y vamos a por ello.
Porque se enfrentan al Betis, encima lo dan por bueno, lógicamente, porque se les apareció en esa jugada empantanada, se les apareció la Virgen, lógicamente. Lo decía muy honesto Iñaki Williams, el delantero del Athletic de Bilbao. Vamos a analizar ya la jugada, 3:36.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece. Mil y un sofás. Descubre los sofás Chic and Cheap. Con mil y un medidas y con mil y un telas a elegir. Con precios directos de fábrica, con transporte y montaje gratuito. Mil y un sofás. Dos grandes tiendas de 2.500 metros cuadrados en calle Aragón 155 y en Rotonda Carretera de Sóller, frente a ITV.
En Clínica Dr. Estanislao Planas podrá recuperar sus dientes en el mismo día. Con motivo de su reciente distinción como Centro de Excelencia All-on-Four, ofrece un 25% de descuento a todos los pacientes que formalicen su tratamiento hasta el 12 de mayo. Nos encontrará en Andrea Doria 8. Pida cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com o en el 871-032-774.
La Final Four de la UEFA Futsal Champions League llega a Mallorca. Mallorca Palma Futsal, Sporting de Portugal, Benfica y Anderlecht se juegan en Palma. Ser el mejor equipo de Europa. 5 y 7 de mayo, Velódromo Illes Balears. Disfruta de una cita histórica para el deporte balear. Información y entradas en Futsal Champions League Mallorca 2023.com.
Bueno, de manera muy distinta, jugador y entrenador vieron la jugada, mucho más calmado Javier Aguirre, mucho más todavía nervioso después del partido Morlanes sobre la jugada polémica, Luis Ángel.
Sí, acababa el partido y como decías tú, pues Aguirre, que por cierto, algunos aficionados le han recriminado esa tibieza, hablaba así de la jugada que había supuesto el penalti y el empate del Athletic Club de Bilbao.
Hay una mano clarísima de Galarreta que el árbitro considera que es penalti, está cerca, la ve clara. Y la sanciona. ¿Cómo llega la pelota ahí a que Raúl tire a Galarreta? Es donde el árbitro juzga que no hay falta previa a esa mano. La mano existe, está en tiempo porque era 93:45, me parece. No hay nada que reprochar con el reglamento en la mano. La jugada de interpretación de cómo llega ahí, si mi jugador es arrollado por dos jugadores de ellos, puede interpretar falta o no, y eso es trabajo de él. Los comprendo mucho porque es muy difícil ser árbitro, muy complicado, y tienen equilibrio emocional y tienen tienen preparación para soportar.
Y también por su parte, como decías, Morlanes, menos calmado que su entrenador, hablaba así, decía que no entendía por qué Figueroa Vázquez no había ido a ver la jugada del penalti.
Soy objetivo, pero es que a mí me lo parecen. Entonces, claro, una acción que cambia tanto el porvenir de un partido en el último minuto, que se estire 3 minutos esperando a ver qué le dicen, yo creo que ganas más yendo a verla y decidiendo el propio árbitro, porque el propio árbitro tampoco tiene la culpa, porque posiblemente igual la ha visto ahora y cambiaría de opinión, pero claro, tres o dos árbitros que están enfrente de una pantalla viendo tranquilamente una imagen, es que a mí es lo que no entiendo.
No le entraba en la cabeza. Bueno, la primera conclusión que hay que decir, y saludamos ya enseguida a Félix Guerrero, nuestro árbitro, para que nos aclare la jugada, lo primero que hay que decir es que nadie sabe nada ya. Y esto es lo que han conseguido. Yo no digo ayer ni que se equivocara ni que acertara, ahora lo vamos a analizar. Pero que nadie sabe ya cuándo hay que pitar y cuándo no. Esto es lo que han conseguido con cambios continuos en las reglas, en la interpretación, interpretaciones muy subgéneris como esas manos accidentales que se han estado pitando como penaltis y ahora ya no se pitan. Cuando el que antecede al rematador tocaba con la mano, se anulaba, ahora no. Es decir, nadie sabe nada ya y hay que clarificar de una vez por todas y dejarlo en simple y entendible, no confuso e incongruente como muchas veces ahora mismo son las reglas que se aplican, sobre todo en nuestra liga. Félix Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, lo primero, es por ir en orden, ¿es penalti de Galarreta?
Bueno, a ver, el tema de las manos es lo de siempre. A mí me parece que es una mano involuntaria.
Pero corta un tiro.
Bueno, pero ahora vamos. Que me parece que es una mano involuntaria porque es una mano que tú tienes en una posición natural. En el sentido de que para jugar y disputar esa pelota, los gestos naturales de tu cuerpo son mover la mano en esa compensación. Por lo tanto, a mí me parece que no debería ser mano. Pero con la reglamentación que tienen ahora, o más que la reglamentación, las directrices de cómo quieren que se piten las manos, pues evidentemente durante esta última temporada y la anterior, eso es penalti, porque tiene la mano separada del cuerpo y ocupa un espacio.
Y sobre todo porque impide, al ocupar ese espacio, porque claro, si no impide el tiro a puerta, al ser casual no se pita, ¿no?
Jordi, que da igual si va a puerta o no va a puerta, esa en una esquina del área que no tiene ninguna peligrosidad, también están pitando penaltis. O sea, es que eso...
Sí, pero últimamente las manos abajo, que no evitan un tiro, no se están pitando como penalti.
No, eso depende. Eso depende
ahí está
del
el
fin
problema,
de semana.
Ahí está el problema.
Eso depende del fin de semana. No es porque vaya a puerta y porque chuten, o sea, porque eso da igual. En el borde del área también puede ser un pase claro para un compañero que meta gol. Es simplemente si es natural o no es natural, si es un gesto natural en el movimiento del cuerpo y si ocupa un espacio o no ocupa un espacio, que si la mano está más cerca del cuerpo también está ocupando un espacio. O sea, yo no creo que Galarreta extendiera la mano para decir la voy a extender a ver si me da de rebote y provocar una jugada dudosa. No, evidentemente es un gesto natural de su cuerpo. Pero bueno, se están pitando, está separada del cuerpo.
Según el criterio actual, portería, según el criterio actual, entonces sería
actual
penalti.
Es que se pita penalti. Se pita
y ahora
penalti,
vamos sí, a la previa, Félix, que es donde está la discusión mayor. Primero, hay una mano de Adu Ares muy clara, del chico de la cantera del Athletic, que se ve en la imagen claramente que la toca. Esto el año pasado invalidaba la jugada, pero ahora solo se aplica si es el rematador el que toca esa mano involuntaria, ¿no?
Sí. Como es completamente involuntaria la mano, si fuese voluntaria es otro tema, pero bueno, ya es evidentemente que sería mano, pero como no lo es, pues entonces entra el matiz de si tú rematas inmediatamente después de que te ha tocado la mano, sería anulado el gol, pero si ya es un compañero el que remata, pues ya se considera otra acción y no es merecedora para anular el gol.
De acuerdo, la mano entonces no es, que es mucha gente ha sido un clamor, reclamaban esa mano, que es escandaloso y tal. Bueno, según las reglas actuales o las directrices actuales, no se pita penalti si no es voluntaria, al no ser el rematador. Otra cosa hubiera sido que Raúl García hubiera sido que hubiera tocado el balón con la mano. Y la otra cuestión, ¿puede haber falta de los dos que parece que hacen un sándwich ahí a Hatzikadunik, que son Raúl García y Aduares?
Sí, poder puede haberla, pero eso es lo mismo que dice Aguirre, que estoy de acuerdo con él. Es una interpretación del árbitro. Si el árbitro estima que, aunque sean dos jugadores, le deja saltar con naturalidad y disputar la pelota, pues no considero en esta jugada que fuera falta también, porque es difícil verlo, porque ha habido un cúmulo de jugadores ahí en el área que te impide ver con claridad la jugada. Pero ahí interpretó que en ese salto no había falta de los jugadores visitantes, por lo tanto dejó seguir la jugada.
Y una cosa, el árbitro que está en el VAR, que está viendo esa acción, ¿por qué no le dice que vaya a verla? ¿Por qué espera Figueroa, hay unos segundos que le indiquen la jugada? Cuando es una jugada de interpretación, ¿no hubiera sido lógico ir a verla?
No, pero aquí no, desde el VAR no le comentaron nada sobre esa jugada. O sea, desde el VAR esperaron unos segundos por el tema de la mano, para ver si era penalti o no. Pero la jugada anterior no, porque no es una jugada de VAR, no es un error claro y manifiesto, es una de interpretación del árbitro.
O sea, Estrada no le avisa porque dice, bueno, esto es interpretación, no le puedo decir que se ha equivocado, él lo ha visto así.
No puedo entrar el VAR en esa jugada cuando no es clara y manifiesta la falta.
Difícil de arbitrar, ¿eh?, esta jugada. Bueno, siempre es difícil de arbitrar, pero esta jugada es muy complicada, ¿eh?
Todas son difíciles, todas tienen matices, y como tienen matices, pues después cada uno lo ve como mejor le va en el asunto.
Claro, en sus colores,
pero
está
sí
claro.
Pero sí que era difícil.
Muy bien, Félix, pues gracias como siempre por estar a disposición de los oyentes de COPE para ser didáctico y ayudarnos a entender qué criterios se están siguiendo en el arbitraje, que es de verdad complicado muchas veces, pero bueno, gracias por las explicaciones, Félix.
Venga, un placer, un abrazo.
Cuídate, hasta ahora. Bueno, son las 4:15, esta es la explicación y bueno, pues así lo ha visto Félix y este es el criterio que se siguió ayer en el equipo arbitral. Bueno, las 4:15 digo que hay que hablar de más cuestiones aparte de la jugada y Luis Ángel, ¿qué más impresiones dejaba el técnico del Mallorca?
Pues Javier Aguirre también hablaba sobre esas protestas tras el partido y decía que no le gusta mucho que pasen esas cosas y que de hecho se lo deja claro también a sus jugadores.
Yo me fui con el chingurri abrazado porque no me gusta esto. Se acaba el partido, vámonos, no hay más que hacer, ya no puedes arreglar nada. Todo lo que haces es desarreglar. Y me fui y luego me enteré que expulsaron a Antonio, que creo que a Tony Amor también lo echan. Y yo oía a mi equipo gritar mucho en el vestuario, muy encendidos contra el arbitraje. Yo siempre intento mantener la calma, el equilibrio emocional, no siempre lo logro, pero lo intento. No me gusta que hagan declaraciones post partido metiéndose con la figura del árbitro, no me gusta que en redes sociales pongan cosas que luego se arrepienten o se van a arrepentir. Terminó ya, no hay nada que hacer, nada, no hay nada más que hacer. Bueno, hay equipos que se puso de moda hacer comunicados, ¿no es cierto? Pero no deja de ser esto.
No le gusta, dice que una vez acaba el partido, que se acabó. No le gusta ni llorar, no lo suele hacer además. Y una cosa, porque Raíllo se ha lesionado.
Sí, no lo sabíamos, algo nos olíamos cuando se tuvo que retirar en el antes del final del partido, pero nos explicaba Javier Aguirre cuál es la lesión exactamente que tiene Raíllo, que dice el técnico le va a tener apartado al capitán de entre 3 y 4 partidos.
Raíllo tiene hace, 3 partidos, quizá 2, tiene una molestia en el dedo, fue un golpe frontal, una pelota en el dedo gordo del pie que se lo empujó hacia atrás. Entonces, bueno, no soy médico, no te lo puedo explicar bien, pero es un gesto muy feo y tiene una capsulitis que lo está tratando el doctor. El diagnóstico es, te lo digo, ¿verdad?, entre 1 mes y 1.5 meses de descanso. Le doy hasta para caminar. Y el chico ha jugado con un dolor brutal, aguantó a Atlético Madrid, estaba suspendido. El anterior que fue aquí con Getafe no debió de haber jugado. Esto le pasó en Vigo, me parece. No debió haber jugado, jugó, puso lo que hay que poner. Le metieron la quinta amarilla, ya no fue a Atlético Madrid, ese descanso le vino bien. Hoy me aguantó 60 minutos, no iba a jugar.
Iba a jugar, y es la cabezonería del capitán, la que siempre le hace jugar, estar, darlo todo, y es así. Y por eso la gente pues quiere un montón a su capitán. Muy identificada la afición con un jugador que acaba de renovar además hasta 2026. Y bueno, pues para conclusión, aunque mañana estaremos en la previa de la nueva jornada, que estamos ya a la 33, que empieza hoy, y el jueves en Girona, 7 y media en Montilivi, con la defensa en cuadro, sin Raíllo, sin Nastasic, sin Giovanni, sin Mafeo por tarjetas. Así que se las va a ver y desear para componer esa defensa de 5 el técnico Javier Aguirre. Imagino que con Antonio Sánchez de nuevo como carrilero derecho, ¿no? Y de nuevo, una vez más, ejercicio defensivo del Mallorca espectacular. Mañana también con Riado lo comentamos, pero como solemos decir en este programa, si no puedes hacer algo bien en ataque o no es, eres un dechado de virtudes en ataque, si te cuesta hacer gol, al menos ser buen equipo defensivo. Y eso es lo que ha sido en todo momento el Mallorca. Ayer volvió al 5-4-1 con Lee y Amat en las bandas. No le permitió ningún pasillo al Athletic. Nunca supo cómo entrar, nunca. No le creó ni una sola ocasión. Fue un quiero y no puedo del Athletic, que sobre todo al dejarle sin espacios para correr, que es una de las cosas que mejor se le da al Athletic, con los laterales de Marcos Ayer salió la segunda parte, pero bueno, suele ser así, los dos Williams, etcétera, o Yuri, al no tener espacio para correr, le cerró todo ese espacio el Mallorca, que es un auténtico muro. O sea, yo ya no le llamo el Mallorca de Aguirre, le llamo el muro. Y de nuevo, sacando partido a las pocas que se le presentan, gracias a la calidad de dos jugadores. Cuando no es Muriqi, es Lee, otra vez ha aparecido Amat o Dani, pero sobre todo esos dos jugadores y el momento de forma en el que está Kangin Lee es espectacular. Ha hecho bueno el quedarse después del arrebato del mercado de invierno y darlo todo y crecer como jugador. Y ha hecho una segunda vuelta espectacular. Será difícil, ojalá que sí, pero será difícil verle como mallorquinista la próxima temporada. Son las 4 menos 10. Vamos a llamar al vestuario de la Unión Deportiva Ibiza a ver cómo están los ánimos después de algo tan duro como un descenso con la ilusión que había en la segunda división. Enseguida hablamos con Germán.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 4 de mayo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como fresón bandeja 500 gramos, 1,65 euros, carne para pincho moruno de cerdo, 7,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Carne, pollo, verduras, pescado, a la parrilla. Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales: Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
Vuelven los Open Days de Invisalign en Quirón Salud Dental. Ahora mejorar tu sonrisa es más fácil que nunca si reservas tu cita para el 15 o el 16 de mayo. Además, si empiezas el tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, el mismo día, obtendrás un 25% de descuento. Pide tu cita en la web de Quirón Salud Dental.
No son días fáciles para la familia de la Unión Deportiva Ibiza, evidentemente, por más anunciado que estuviera el descenso, siempre hay algo a lo que agarrarse, pero ahora ya las matemáticas dicen que no es posible, y lo que queremos saber es cómo afronta el vestuario estos partidos que quedan, y sobre todo hablar con algún futbolista de los que de verdad ahora mismo pues más pueden ser interlocutores para la afición, porque llevan muchísimo tiempo y porque representan un poco el espíritu de esta Unión Deportiva Ibiza. Portero Germán Parreño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Jordi?
Lo primero, ¿cómo está el vestuario? Un descenso siempre es un palo muy duro. Nadie quiere bajar. El futbolista, aunque pueda estar de paso en el fútbol profesional más tiempo, más años o menos, pero nadie quiere bajar y evidentemente es un golpe duro.
El vestuario, el equipo, pues bueno, está pues dolido, como toda la afición. Ya lleves más tiempo, lleves menos tiempo, sea nuestro trabajo y un trabajo que a todos nos gusta y a nadie le gusta. Al final es un momento amargo y bueno, así está el vestuario. Por eso, triste, pero bueno, pensando en que bueno, aún queda un mes y aunque lo que no está en juego ya es la posición a tabla en la tabla, que ya, bueno, ya lo sabemos que no podemos cambiar esta situación. Y lo que está en juego pues es nuestra imagen, tanto personal de cada jugador como del club, como de la afición y como de Isla en el fútbol profesional. Y lo tenemos claro y vamos a pelear hasta el último minuto. Eso que coste por escrito.
Sí, sí.
Aunque es la de falta.
Germán, ¿realmente llegasteis en el vestuario a pensar, es posible? O sea, ¿había creencia en el vestuario de que, porque el entrenador siempre ha alimentado esa esperanza, como no puede ser de otra manera, pero el discurso siempre era positivo y agarrarse a algo. ¿Llegasteis a veros con posibilidades de salvaros?
Sí. Sí, realmente no te lo digo como algo fácil. Y como la verdad, realmente lo creíamos. Lo creíamos hasta el último momento. Al final nos aferrábamos y después eso está en la personalidad y en el bagaje de cada uno, de que se lo quiera creer o no. Al final no estamos en la mente de cada jugador, pero lo que se palpaba y lo que nosotros creíamos y para lo que trabajábamos era para conseguir algo que veíamos factible. Pues, al final pues por circunstancias no ha sido posible.
Estoy seguro que es lo mismo que estuvieras en el campo, que estuvieras en el banquillo, pero en un año en el que no has jugado, no sé si a nivel personal también te impactó el jugar ese partido que es el del descenso, ¿no? Porque un año muy difícil para ti, porque evidentemente has tenido también un gran compañero, un gran nivel, como también el que habías mostrado tú, y jugar ese día también es fastidiado, ¿no?
Habló conmigo el míster antes incluso el partido del Oviedo, y que iba, bueno, que iba a jugar ese partido. Y bueno, yo quiero jugar en todos los días. Y hasta cada entrenamiento. Y bueno, jodido porque, bueno, por la situación que se vivía, que se vive. Pero cuando empieza el partido, personalmente no pienso en el más allá, sino que en el juego.
En jugar, claro, claro.
Sí, al final yo creo que hay poquitos jugadores que estén pensando en más allá del juego. Y de, bueno, yo creo que es lo más importante. Y yo me lo tomo así. No sé, al final yo quería jugar. Ya me dije al míster.
Cuando sea, claro. Estás para eso.
Yo quiero jugar siempre. Vamos.
Sí, sí. Pues eres desde luego, yo creo que es un poco la primera piedra de la reconstrucción, porque te renovasteis hasta 2025. Creo que eso ya era una declaración de intenciones del club y tuya también. Y ahí estás para el próximo proyecto y a lo que venga. Hay que acabar este año en la temporada, pero esperamos que convencido de estar ahí en ese proyecto, ¿no?
Sí, yo convencido de que es un al final es un proyecto a largo plazo. Realmente poner yo creo que poner un club en el fútbol profesional, asentarlo en el fútbol profesional, no se puede dar a corto plazo, en poquitos años. Es un trabajo de venir poniendo piedra a piedra y es complicado, no es nada fácil. Hay mucha competencia de clubes históricos, de clubes que lo están haciendo bien, y que no podemos olvidar que es fútbol, que no es una empresa con maquinaria. Y al final la maquinaria que tiene el fútbol son personas y entran muchísimos factores. Es muy complicado. Y eso, al final es un juego.
Pues te vemos con ganas de seguir, Germán. Toda la suerte y acierto para el futuro. Y ahora acabar la temporada lo mejor posible. Gracias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822-2400 Hospital Parque Llevant. Deu anys al teu costat.
Ay, qué añito para el fútbol pitioso, porque además de la U de Ibiza, también el C de Ibiza ha bajado a la tercera ref. Marcos Contreras, que no sabe si seguirá como entrenador o como portero. La curiosa situación que ha vivido el portero y en las últimas jornadas entrenador del equipo. Nosotros volvemos mañana a 3:25 con todo el deporte y estaremos pues en previa de jornada de Primera División. Hasta mañana.